¿Qué tal? Bienvenidos a Oramos el Balón. Estamos ahora en estudio. ¿Qué tal, Gerald? Físicamente. Sí. Yo, Gerald, ¿qué más? ¿Qué más? Estamos por fin en estudio. Qué gustazo, ¿no?
No, sí, un verdadero lujo. Pues trabajo mucho esfuerzo. Tal vez por eso nos demoramos un poquito en arrancar. Pero ya estamos listos para ver todos los temas que tenemos el día de hoy.
Tenemos aquí varios casos interesantes. Todo a raíz de la noticia que surgió. Bueno, noticia, si le llamamos a eso noticia, ¿no? Que surgió en los últimos días sobre que Ecuador probablemente se podía quedar sin ir al Mundial de Qatar 2022. Una cosa que pues solo cabe en la imaginación, ¿no? Pero pues porque obviamente Ecuador se lo ganó en cancha, temas administrativos, pues la verdad creo que aquí no cabe. ¿O tú sí le diste asidero en algún momento a esa vaina?
Bueno, me parece que tal vez se magnifica un poco. Es cierto que la situación es un tanto alarmante por el tema de antidopaje y demás, que siempre es un tema cuidadoso, que siempre hay que estar como atento, revisando. Pero pues bueno, digamos que también es como una especie de recurso, como que pues si se pone el canto así tan alto, pues obviamente van a reaccionar las autoridades competentes. Y pues eso fue lo que lo consiguió la organización antidopaje del Ecuador, que puso la alarma de que no tenía los recursos suficientes para hacer sus funciones, o sea, para cumplir lo que exigen las normas internacionales. Y pues ahí fue cuando el Ministerio del Deporte del Ecuador se puso alerta y sí, no, nosotros estamos cumpliendo, vamos a dar recursos. Entonces, bueno, sí, como que es una, se juega con fuego, pero pues que sirva de algo, ¿no? También para que, digamos, todas estas instituciones sigan funcionando en su normalidad, porque pues hay situaciones donde no se puede como respetar la incompetencia.
Tenemos varios casos, ustedes los están viendo, sobre selecciones que en algún momento fueron amenazadas con ser eliminadas del mundial al que ya habían clasificado. Tenemos el caso del 82, Gerard.
Sí, claro, porque estamos en un contexto donde se estaba resolviendo todo esto de la guerra de las Malvinas y pues fue como una situación donde muchas voces del mundo exigieron que tanto Argentina como Gran Bretaña, o sea, Inglaterra, y pues también hay que decir que en ese mundial estaban participando Irlanda del Norte y Escocia. Entonces todas esas selecciones se vieron envueltas en este conflicto y era posible, o sea, como que se armó una alarma de que podían excluirlas del mundial, podían quitarles la oportunidad. Había muchas voces en contra y pues bueno, digamos que esto fue como manejado con pinzas por parte de la FIFA, no dio como un paso definitivo. Digamos que hasta el Parlamento Británico sugirió que deberían quitarle la participación a Argentina. La FIFA dejó todo normal, continuó, es cierto, arriesgándose un poquito a que hubiera tal vez un cruce en el propio mundial. No fue así, Argentina no se cruzó con ninguna selección británica y todo siguió normal. Igual pues el conflicto como tal días antes del mundial ya habría finalizado pues en toda regla, pero pues seguía como esa tensión política. Y pues bueno, este fue como un caso donde se hizo ruido, pero al final no pasó nada.
Gerald, en el 2010 tienes recolectado aquí el tema de la mano de Thierry Henry en el repechaje, ese fue ante Irlanda, ¿cierto?
Exacto, exacto, eso fue todo un lío porque pues digamos, recordemos mucho que ese repechaje se decidió por un gol ilegal que Thierry Henry acomodó la mano.
¿Dónde nos acordamos?
La famosa mano le pasó a Galás con un cabezazo ahí y fue la euforia francesa. Y pues Irlanda se sintió naturalmente ultrajada, robada.
Que hay que decir que Francia luego la pagó en ese mundial, ¿no?
Exacto, sí, sí. Eso
con tiene líos como en la interna, con todo ese tema. Luego la pagó la pobre Francia. Bueno, pobre es un decir, ¿no? No, también hay que mencionarlo. Pero sí, Gerard, entonces, ¿de verdad fueron amenazados de alguna manera en ese instante por haber hecho ese gol de forma viciada el señor Thierry Henry?
Exacto, exacto. Más que todo fue por las voces que alzaron en protesta a la Federación Irlandesa, que en principio exigió que se repitiera el partido, le pidió a Josep Blatter en aquel momento que repitiera el cotejo. No fue escuchado esa propuesta.
¿Cuántas veces hemos escuchado eso, no? repitan el partido, nunca pasa.
Luego se animó hasta decir que el Mundial fuera de 33 equipos, iban con todos los irlandeses. Y pues después de eso, bueno, naturalmente tampoco fueron escuchados, pero en 2015, repasando como terminó todo este caso, surgió una información de que efectivamente la FIFA pues había, digamos, escuchado un poco esas protestas, pero pues lo arregló todo con dinero y le pagó a la Federación Irlandesa 5 millones de euros para que se callara, silencio, normal. Y pues bueno, según el expresidente de la Federación Irlandesa en ese entonces, fue un trato justo, se quedaron contentos.
Estuvo bien. Y a la altura recibe 5 millones también. No digas que no. A ver, el caso. Nos vienen los tres últimos hechos que se han dado y que a mí me han dado, pues no sé. A ver, Gerald, ¿cuál dirías que te ha dado más risa? ¿El de 2018, el tema Colombia-Perú, Pacto de Lima, el de Irán 2022 o el último de Ecuador? ¿Cuál dirías que, como que dijiste, bueno, es súper insólito si llegan a echar a esta selección del Mundial?
Yo diría que, pues más allá de que Colombia esté implicada, pero me parecía más difícil el hecho de que tal vez todo lo que surgió del Pacto de Lima, que todo esto de los abogados chilenos que fueron a la sede de la FIFA y trajeron pruebas gráficas y demás, pero pues la FIFA o sea, era muy improbable que fuera a proceder quitarle la copa a cualquiera de las dos y pues dárselo a Chile como ellos pedían, ¿no? Porque pedían quitar los puntos de ese partido y pues ahí naturalmente Chile le cuadraran las cuentas, pero era difícil,
Sí.
era muy complicado porque son situaciones que se han dado varias veces en todo tipo de partidos, que fue como no algo preacordado, sino que pues que surgió en el contexto del encuentro ahí, que estaban sirviendo los resultados y demás. Así que era como un poco iluso creer que tal vez Chile iba a tener éxito en esa demanda.
Sí, es que es una locura. O sea, con todos estos casos, recordemos el Pacto de Lima en 2018. En ese instante, pues en los últimos minutos del partido Colombia ante Perú, pues digamos que Falcao se puso a hablar con algunos jugadores peruanos y entonces empezaron como a cuadrar, no atacarse más. Y pues en ese instante fue que ardió todo y hubo notas de prensa como las hay hoy en día con el tema Ecuador, como las hubo con el tema Irán, que no, que es que iban a echar a Colombia y a Perú o a una de las dos y que al final Chile se iba a meter por la ventana al mundial. Todos sabíamos que eso no tenía el menor sentido, que la FIFA muy pocas veces mueve eso y cuando lo mueves por una gran presión internacional, por eso es que suele hacerlo. Entonces, en ese instante, pues no se le vio mucha gracia, pero que hubo notas de prensa, que hubo amenaza, que hubo de todo, lo hubo. No se puede decir que
Sí,
no,
exacto,
como diría nuestro
total.
amigo Yogo Ball. El otro caso, los últimos dos, son el tema de Irán. El tema de Irán hace poco pues causó mucho revuelo porque supuestamente no habían dejado entrar a 2.000 mujeres a un encuentro entre Irán y la selección de Líbano. Irán ya clasificada y la selección de Líbano. Encuentro válido por eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo la Federación de Irán en ese instante? Dijo que no, que es que como se decidió a última hora hacer ese encuentro con público, que entonces que por eso no había la logística suficiente para que entraran las mujeres y también que solo entraron 9 mujeres pagando a la zona de los hombres y que el resto de mujeres querían entrar con boleta falsa. Entonces, pues digamos, la federación se fue por un lado, pues podríamos decir que oscuro más o menos. Entonces, se fue por ese lado, pero el caso es que me acuerdo que en ese instante le habían dicho a Gianni Infantino, oiga, la posibilidad de que de pronto vaya a Italia en vez de Irán, ya que Italia es la mejor posicionada en el ranking FIFA. ¿Y qué dijo Infantino? Seamos serios. Yo dije, Infantino, seamos serios. Seamos serios, por favor. O sea, es cierto que yo soy gigantino, me inventé un mundial de 48 equipos, todo lo que quieran, pero seamos serios. O sea, no vamos a echar a Irán por esa cosita, dijo. No, no vamos a echar a Irán. Además, hay muchos grises, ¿no, Gerald? Entonces, ante los grises, como siempre decían ante a los árbitros, ante la duda, deje seguir.
Debe seguir, sí, naturalmente. Ya que acotas lo del hecho de que iba a ser reemplazada, se me olvidó decir un detalle del caso del 82, que se llegó a decir en la prensa, rumores, de que, bueno, si echaban a los combinados británicos, iban a ser reemplazados por sus rivales de grupo, ¿no? Los que estuvieron ahí en sus eliminatorias. Y el caso, llamativamente, en el caso de Argentina, se dio que si no participaba Argentina, lo iba a reemplazar Países Bajos, porque había sido el subcampeón del anterior mundial. Pero pues bueno, igual, ¿no? Si bien eran otros tiempos, décadas atrás, pero también se manejaban todo este tipo de rumores, de versiones encontradas donde pueden reemplazar alguna selección, pero pues como vemos, en todos estos casos no fue así.
Exactamente. Y en el último, en el de Ecuador, que es el que nos lleva a todos estos mitos, leyendas, todas estas lontananzas en la historia, todos estos cuentos que nos meten cada 4 años cuando queremos meter una selección a las malas. Porque, digamos, básicamente esa es la gracia. La gracia es querer echar a unas que comercialmente, marketingeramente, pues no me dan mucho. Y meter a otra que, bueno, está así, porque a ver, Italia, bueno, te vende todo y tal. En cambio, Irán y Ecuador, pues no me venden tantos, ¿ves?
Eso
Entonces, por
es.
eso, más por el lado de la prensa, porque yo no he visto esto tanto manifestación por el lado de la FIFA. La FIFA tampoco es que haya estado como muy metida en que no, vamos a sacar a Ecuador, vamos a sacar a Irán. No,
No.
la única que echó fue a Rusia. Porque ya no le quedó de otra. De hecho, en primera instancia no la había echado. Recordemos que en
Exacto.
primera instancia le había puesto como una sanción por un tiempo y que no
No
iba a poder
puede.
disputar de local. Todo eso lo había. Pero a echarla, no. Cuando empezó la prensa británica a hacerle la crítica, pues ahí cuando FIFA dijo, no,
No hay de otra.
tenemos los británicos en contra. Entonces ahí sí no podemos hacer absolutamente nada. La FA, esa no perdona.
Uy, sí,
Entonces
bravo.
ahí le metió el problema. Pero a ver, lo que pasó con Ecuador fue que en Ecuavisa, pues denunció la ONADE que no tenía los suficientes recursos girados por parte del Ministerio del Deporte, que por eso no podía cumplir con los requisitos que pide la WADA, que es la Organización Mundial Antidopaje, y que por no cumplir esos requisitos que pide la WADA, pues entonces que Ecuador podría ser echada de competiciones internacionales, una de ellas pues el mundial, no solo la selección ecuatoriana de fútbol, sino las selecciones ecuatorianas en cada una de las disciplinas deportivas, ¿sí?
Selecciones olímpicas.
Exactamente, todo eso. Pero entonces sale al paso el Ministerio del Deporte y dice que todo es un lío administrativo. Al paso de una vez salió y dijo que no, que es que lo que pasa es que este ONADE fue creado recientemente y que todavía no tiene el trámite de ley, o sea, era pura burocracia, que todavía no tiene el trámite de ley necesario, no está bien reglamentado y que por eso no se le han podido girar recursos. Pero que entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Ministerio del Deporte? Que va a gestionar eso con el Comité Olímpico Ecuatoriano y que el Comité Olímpico Ecuatoriano sea el encargado de, pues, comunicarse con la WADA para no tener ningún inconveniente. Entonces, esto es más que todo un lío administrativo del que se armó, pues, un caos mediático, pues. Entonces, Ecuador ahora lo van a echar, no, está en peligro Ecuador, Ecuador va a ir al Mundial, clasificó en cancha, como debe ser. Nunca, nunca, no hay lío con esto. Ahora, ¿qué podría pasar si esto, pues, se complicara y no existiera buena comunicación entre el Comité Olímpico Ecuatoriano y la WADA, si no llegaran estos informes? Igual, aún así, Ecuador tengo entendido que podría ir, Gerald.
Sí, sería como una especie de lo que en principio iba a suceder con Rusia, como sucedió con Rusia en los Juegos Olímpicos,
que
participara con una bandera neutral, tal vez como solo representando la federación de pronto y ya, o sea, no podría
ser. No se llamaría Ecuador, sino Federación Ecuatoriana de Fútbol.
Y no podría usar la bandera, sí, tendría que ser como otra especie de simbolismo y demás, pero pues eso fue como en el peor escenario, ¿no? Que ya tenemos como un antecedente de lo que sucedió con Rusia en los Juegos Olímpicos, en los últimos de Tokio, pero pues ya que sea descartada Ecuador, complicado, muy difícil que suceda.
Muy difícil, y además, a mí, una cosa que siempre me ha llamado la atención de todo esto es que en todas las notas de prensa llegan y dicen, uy, oportunidad para Colombia.
Eso.
O sea, uy, oportunidad para Italia. Uy, o sea, yo llego y digo...
Para Chile también.
Sí, para Chile también la meten por ese lado. Yo llego y digo, bueno, ¿cómo diría Infantino? Seamos serios. Por favor, esto no tiene el menor sentido. Ecuador se ganó eso en cancha por un lío administrativo, no la van a echar. Además, Ecuador no ha generado ningún conflicto bélico, como ha sido el caso de Rusia. Entonces, pues, la FIFA no se ve presionada por tener que echarla. Yo no creo que pase. Como te digo, si llegase a escalar, si llegase a complicarse de alguna manera, igual iría Ecuador, pero no con su bandera. También habría que mirar si les tocaría cambiar el uniforme de pronto.
Tal vez,
no sé, puede que sí, pero vuelvo y digo, esto es hipotético, simplemente fue un lío administrativo que menos malas en la advertencia, aunque hay que decirlo todo, debieron haber hecho esa advertencia mucho tiempo antes, ¿no? O sea, no cuando ya Ecuador clasificó al Mundial, cuando están haciendo preparativos para ver qué amistosos juegan, no, o sea, eso se tiene que mirar antes. Pero como siempre, los líos jurídicos, no diría que jurídicos, más administrativos que tenemos normalmente en Latinoamérica, que no, que es que creamos la ONADE, pero todavía no está bien reglamentada. Sí, necesita el artículo tal por el que se establece que la ONADE funciona y entonces ahí sí le podemos girar recursos. O sea, todo un tema que ha suscitado todo tipo de notas de prensa bastante llamativas en donde Italia y Colombia parece que siempre se van a meter al Mundial de alguna manera, pero no estamos muy eliminados. No solo estamos eliminados, estamos muy eliminados. Sí,
sí, no se hagan esperanza.
No, entonces no se hagan ninguna esperanza. Tenemos aquí otros casos, la cara buena, la cara mala de la FIFA, siempre lo hemos mencionado, la FIFA tiene sus dos caras. Tenemos casos como muy extremos. El primero de ellos es cuando la FIFA sacó a Alemania, pues, del Mundial del 50 por el tema de los crímenes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, tema muy grave, ¿sí? Que ahí se podría comprender, ¿no? Ahora, el otro es cuando Sudáfrica fue suspendida por la FIFA desde el 62 al 94 por la política del apartheid. Entonces, otro tema bastante grave, mucho más grave que un tema administrativo entre entidades, ¿sí? Y tenemos otro, que es cuando Yugoslavia fue excluida de las eliminatorias al Mundial 94 debido al tema de las guerras yugoslavas. Entonces, otro tema bastante más grave que lo que estamos hablando aquí de temas administrativos, pues. Y tenemos a la otra FIFA, ¿no, Gerald? Esta FIFA que es comprensiva con algunas cosas que uno le llama la atención. O sea, cuando Inglaterra estaba en el conflicto bélico con Argentina, no pasó nada, entró al Mundial de España 82, que era el tema que tú comentabas al principio, y era que incluso se evaluó, me decías que Países Bajos, ¿no?
Sí, sí, que si Argentina no hubiera podido clasificar, si hubieran rechazado la participación de Argentina, Países Bajos, al ser el subcampeón vigente, porque recordemos que en aquella época, pues, los campeones tenían su participación directa y demás, entonces, siguiendo esa lógica, pues, Países Bajos, al ser subcampeón, hubiera clasificado, a pesar de que no alcanzó a pasar en su eliminatoria, así que bueno, eso hubiera sido un caso, como hemos visto, casi sin precedentes, pero pues no terminó siendo así, y pues vimos a Argentina y a las naciones británicas en ese mundial.
Yera, ¿cómo fue el caso interesante de Estados Unidos rumbo a los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010?
Sí, no, porque estaban sumergidos en toda su invasión a Irak, que todo esto de las armas nucleares que nunca aparecieron, y bueno, toda esa polémica que, digamos, no se hizo como el boom que se está haciendo hoy, actualmente, pues con todo el conflicto de Ucrania-Rusia, pero en aquel momento pues no se alzaron tantas voces, y pues Estados Unidos pues consiguió clasificar a esos dos mundiales y los vimos allá participar como si nada.
¿Y cómo fue el tema de Arabia Saudita, Gerard?
Sí, bueno, que Arabia Saudita desde hace unos años, junto a otros países árabes, adelanta una especie de invasión a Yemen. Hay unos conflictos, hay permanentemente bombardeos y demás, pero pues es algo que es contemporáneo a lo que fue el Mundial de Rusia y al actual precisamente, pero pues tampoco se hacen esas voces de protesta, de alarma, de presión mediática, de presión internacional, no. Arabia Saudita participó en Rusia y también estará participando de Qatar.
Sí, en el grupo con Argentina.
Sí, todo tiene que ver con todo.
Todo tiene que ver con todo. Igual, hay que decir, Gerard, en estas, ¿cuál crees que debió haber sido más sancionado? ¿O todos por igual, teniendo en cuenta los parámetros de FIFA?
Y bueno, tal vez, yo creo que sí. Todos tienen sus... Todos tienen sus explicaciones.
Todos tienen la basura.
Exacto, tiene el peso por las consecuencias, por los acontecimientos que están sucediendo. Pero pues bueno, sabemos que a veces las miradas no son tan picantes, a veces no son tan detallistas, y pues se deja que sucedan este tipo de situaciones. La FIFA muchas veces se acomoda a donde pues lo más políticamente correcto en su momento, o lo que menos problemas le genere entre sus socios. Donde la FIFA pues se hace por izquierda, se hace por derecha, para mantenerse en el 11 inicial.
Sí, ya se acordaba la narración de Víctor Hugo Morales, arranca por la derecha, el genio del fútbol mundial.
Esa es la FIFA, o sea, acomodándose.
Se acomoda la FIFA por la derecha, la genio del fútbol mundial. Sí, o sea, la FIFA, para acomodarse, no hay nadie mejor. De todas maneras, con el caso Ecuador, yo no creo que haya ningún inconveniente. ¿Tú crees lo mismo, Gerald, o tienes alguna duda?
Sí, no, digamos que tal vez por el precedente cercano de Rusia, si se complican las cosas, podemos ver algo así. No sé si lo mismo, pero en el peor escenario podría ser algo así, pero sería inaudito, la verdad, que por este tipo de situaciones donde hemos visto que a comparación de la historia es mínimo, Ecuador peligre en su participación del próximo Mundial.
Muy bien, Gerald, aquí tenemos ya la gente comentándonos en nuestro chat. Uh-huh. Aquí Gabriel Steven, hola muchachos, Ecuador puede quedarse sin Mundial por la incompetencia del Ministerio del Deporte. La pregunta es... Qué linda. Mira, ponle cuidado a esta pregunta, Yera. ¿En Colombia están haciendo algo para intentar que se sancione a la otra tricolor? Gerald, creo que estamos haciendo menos que algo. Estamos haciendo menos que nada. Sí. Porque es que aquí, digamos que ya es una cuestión de honor. No lo tenemos. No tenemos cara para
o
ir
sea,
a...
Ya, o sea, por favor.
Ya, por favor. Como hay un meme acá, ¿no? Ya, marica, ya. O sea, sí. Más o menos así. Quedamos eliminados. No tenemos que dar más vueltas. O sea, nos veríamos tan patéticos como otras selecciones que han ido a reclamar cuando se han generado este tipo de inconvenientes. Así de patéticos nos veríamos. Entonces, no tiene ningún sentido, la verdad. Aquí Gabriel Steven dice, por cierto, ¿escucharon lo que pasó con el Loco Cortés de Barcelona? Increíble que el goleador del torneo local esté metido en algo así. Sí, la verdad, yo cuando lo vi, el goleador de la Liga de Cordial metido en ese lío...
Grave.
Muy grave, Gerard, muy grave en una banda que incluso toca a Colombia, también en una banda delincuencial que toca a Colombia, y que esté metido un jugador que además, o sea, si se llegase a comprobar que de verdad sí está, que tiene los nexos y todo eso, increíble. O sea, hemos visto casos también aquí en Colombia, el caso John Biafara, que teniendo la vida casi arreglada, toda la plata del mundo, ¿para qué se meten en eso, Gerard? O sea, yo cuando vi la noticia yo quedé pasmado. ¿Tú qué pensaste lo que pasó al Loco Cortés?
Claro, sí, totalmente impactado por, digamos, es que digamos no es que esté como medio relacionado que tenga un amigo en esa banda, ¿no? Es que hacía parte tal vez de los, o sea,
un
probablemente
nexo. Parece,
¿no?
Probablemente. Que él es un nexo.
Exacto, alguien que recibe información además. Así que bueno, todo hay que agarrar con pinzas, hay que ver cómo termina la investigación, a ver qué tanto está involucrado el Loco Cortés, pero sí, complicado. Y pues justo un jugador que había sido protagonista en este inicio con Barcelona, haciendo goles,
en la Libertadores,
también siendo importante, un revulsivo ahí, una cara medio mediática en este inicio de año para el conjunto canario, y justo tiene que verse envuelto en esta situación incómoda.
Sí, muy complicado, la verdad que es una noticia me pareció algo similar a lo de John Biafra ayer.
Sí,
casi,
sí.
Casi igual cuando dijeron, no, John Biafra metido en todo este tema estupefacientes. Y yo dije, pero hermano, pero jugó en Inglaterra, hermano. Jugó en Inglaterra. ¿Usted
campeón
qué necesidad?
Campeón de Libertadores.
Campeón de Libertadores, ¿qué necesidad tiene de hacer eso?
No.
Y es que de verdad, hay veces, muchos jugadores, la verdad es que les sirve la cabeza solo para cabecear.
Yeah.
Solo para cabecear. Y a veces ni para eso.
Sí.
Pero bueno, Gabriel Reyes aquí, como siempre, acompañándonos. Muchas claro. gracias, Gaby. Y ahora más en estudio. Estamos en estudio. Dice, hola muchachos, es un placer estar nuevamente con ustedes. Gracias, Gabriel. Aquí dice Francisco Chinchilla. Buenas tardes, Brandon y Gerardo. Son unos cracks. Bueno, tampoco, pero gracias. Ahí dice Gabriel Reyes. Por cierto, el partido de Católica y Colo-Colo está lejos de terminar. Se acaba de volver un momento vergonzoso. Gerald, ¿qué pasó en ese partido? Porque parece que nos vamos a... ¿Se va a Madrid el partido? Porque...
Sí, no, lo que pasa es que una situación súper lamentable en el final del partido, pues precisamente cuando Colo-Colo hace el gol del empate que le da un punto al conjunto de Gustavo Quinteros, justo aparecieron ciertos incidentes porque tal vez ahí ya se arreglaron ciertos hinchas de Colo-Colo infiltrados en lo que era pues las tribunas de San Carlos de Apoquindo y pues todo desató en ciertos episodios de violencia donde los, pues digamos, no sé, algo tan crítico, pero pues sí se vieron golpizas así bien fuertes visualmente y pues bueno, terminaron echando esos hinchas que pues los pillaron y los sacaron del estadio.
Hinchas.
Eso sí, pues bueno, digamos que ahí fue una situación súper grave porque también fue un partido que se venía como aclimatando un poco desde la previa, diciendo que para Colo-Colo la Católica no era un clásico, que entonces bueno, se venía calentando mucho el ambiente en las horas previas y pues eso desencadenó todo en esa situación lamentable en donde pues vimos actos de violencia tristemente en el fútbol chileno.
Lamentable, muy lamentable, cosa que pues también vimos aquí en Colombia el último fin de semana en el Junior Unión Magdalena. Se agarraron esos neandertales, se metieron a la cancha, suspendieron otro partido, creo que es el tercero que le pasa al Unión, que le suspenden aquí. Obviamente como es el Unión, pues entonces no tiene tanto revuelo, porque pues, es un equipo menor, aquí en Colombia histórico, pero menor, pero pues de todas maneras hay que sancionar a todos esos bárbaros, hermanos. O sea, es increíble. Pasa aquí en Colombia, pasa en Chile, pasó en México hace un tiempo.
Exacto,
también.
Sí,
y nosotros ya hablamos, me acuerdo que sí, hicimos una gran radiografía, cómo lo hicieron en Inglaterra, cómo frenaron todo eso. Y aquí esas medidas no se toman. Entonces, muchachos, gente, ya no sé qué más decirles, porque es que nosotros ya... Hemos puesto, o sea, les hemos dado todos los ingredientes, pero no quieren hacer una buena receta. Una buena receta para acabar con la violencia en el fútbol.
Triste.
Y así la verdad es que es muy complicado vivir y por eso es que mucha gente también, hay que decirlo, se ha alejado de los estadios porque llega y dice, bueno, voy por allá y o me piden plata o me apuñalan. Entonces no tiene ningún sentido. Aquí Gabriel Steven dice, muy bello el estudio del Antipoder. Ojalá verlos juntos más seguido en este programa o en los videos de The Third List. Gerald, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Para eso se hizo. Para eso
exacto,
se hizo.
Exacto, sí.
Conseguimos
el esfuerzo.
Ese es el esfuerzo. Conseguimos el lindo sillón. También conseguimos este lindo sillón. Hace poco hicimos una tourlist de Libertadores, estuvo muy interesante. Pasamos al otro tema, tenemos amistosos confirmados. Bueno, amistosos entre comillas.
Ajá.
¿Por qué? Porque, a ver, Brasil-Argentina es un amistoso, partido de eliminatorias, ya me estoy uniendo a lo que puso ayer, el partido de eliminatorias pendiente que teníamos después de la entrada de Anvisa a la cancha. Pero primero hablemos de Perú, porque este sí es amistoso, se jugará el 5 de junio en el Estadio Cornelal Prat, en el Estadio del Español de Barcelona. Básicamente la selección peruana arrancará trabajos en La Videna y luego partirá días cercanos allá a Barcelona, ya se concentrará todo el equipo, luego de cara a lo que será su viaje a Doha, donde tendrá que enfrentar a la selección australiana o la de Emiratos Árabes. Perú se consiguió, a ver, yo pensaba en Omán, pero a ver, si tenemos en cuenta que Nueva Zelanda está en la misma situación que ellos, a mí me parece que está bien.
Sí,
o sea,
no es
la selección pues top, pero está bien.
Sí, no, es una situación que ambos ganan, o sea, porque a ambos les sirve naturalmente de cara a sus repechajes, pero también algunas razones en debates que me metí y demás, vi que es cierto que digamos que el genotipo, el jugador neozelandés es parecido al del australiano, o sea, son jugadores físicos, altos,
también, sí.
Y que pueden ser como una prueba, pues, o sea, va a ser como una Australia Light de pronto, pero pues que puede ser interesante como para ir adaptándose al juego que le puede proponer en teoría Australia, aunque también sabemos que Emiratos Árabes puede acabar allá.
Tiene esas cositas de este partido que, a ver, me puse a revisar, yo llegué y dije, bueno, jugadores claves de Nueva Zelanda, porque siempre pasamos por encima los que tiene y tal. Tenemos a Winston Reid, que juega en el West Ham, lo tenemos ahí, a Adam Mitchell del Bolton Wanderers, tenemos a Ryan Thomas del PSV Eindhoven y a Chris Wood el histórico, ¿no? Chris Wood, del Newcastle. Aunque con poca participación, unos más que otros. Chris Wood un poco más relegado en el Newcastle. También Winston Reid de vez en cuando aparece, sobre todo, digamos que el que más tiene rodaje últimamente, Ryan Thomas. El caso es que la selección peruana tendrá este partido amistoso ante un seleccionado como el neozelandés, que también, podríamos decir, está en su misma condición. Luego tiene que jugar, obviamente, ante Costa Rica, Nueva Zelanda. Va a tener ese partido importante. Perú tendrá que jugar probablemente ante Australia, como bien Gerald lo dijo. Es una Australia light la que se va a encontrar esta Nueva Zelanda. Pasando al tema Perú, a ver, Brasil-Argentina, este duelo válido por la fecha 6 de las eliminatorias sudamericanas, recordemos que era por la fecha 6, imagínense todo el tiempo que ha pasado, todas las suspensiones que ha tenido en principio por la pandemia y luego por Anvisa, porque entró también por el tema de la pandemia, todo tiene que ver con todo. Entonces, supuestamente la FIFA lo tiene reprogramado para el 22 de septiembre, Gerard. O sea, cuando yo pensaba que se iba a jugar en junio, yo dije, bueno, lo van a empalmar con los repechajes. No, 22 de septiembre, Gerard, ¿qué tal esa?
Sí, no, casi que sería como un año después cuando se va a disputar finalmente este encuentro. En principio la FIFA comunicó que iba a ser en Brasil y hasta le pedía a la Confederación Brasileña de Fútbol que se pusiera a hacer todos los trámites, porque tendría hasta el 22 de junio para notificar qué estadio, qué sitio se iba a utilizar. Pero pues luego, digamos que un funcionario de FIFA con relación al fútbol sudamericano cambió un poco el comunicado y dijo que la sede iba a ser a convenir de las dos selecciones. O sea, que no está del todo confirmado Brasil, más allá de que pues en muchos sitios pues ya se anunció de que iba a ser en Brasil y demás, pero pues bueno, en los tecnicismos tal vez todo esto no esté tan del todo confirmado, pero bueno, veremos qué sucede, si finalmente es en territorio brasileño, ¿no? Ya dependerá de las federaciones implicadas. Y pues bueno, un partido que he tenido, que ha sido toda una novela, pues hemos hecho una serie alrededor de todo.
Estaría
lo que
linda, ¿no? Sería hasta más interesante que varias series que vemos hoy en día donde están quemando personajes históricos, pero sí, o sea, ya ha sido casi todo un seriado, una locura. De hecho, la FIFA textualmente invitó a la Confederación Brasileña de Fútbol a informar los detalles del partido, sede, estadio y horario con fecha límite al 22 de junio. O sea, en principio habían dicho que todo bien, que iba a ser en Brasil, y de un momento a otro, no, que en Brasil no, que convengan ustedes, pero que se juega, se juega. Igual, ¿cuál es la idea siempre de Domínguez, el presidente de Conmebol? Los partidos se resuelven en la cancha. Él siempre eso es lo que dice. Ahora, ¿cuál es el problema? De paso, aquí hay unas demandas, ¿no? También hay que decirlo. De hecho, el abogado de la AFA, Patón Urich, dijo su parecer y mencionó: es una reprogramación del partido eliminatorias. Es apresurada porque todavía no está la respuesta a nuestra apelación. Dice: estamos a la espera de la decisión del comité de apelaciones y esperamos que en la primera o segunda semana de mayo tengamos una resolución. Si la apelación confirma el fallo de la primera instancia, siempre hay una tercera instancia, que es el TAS, al cual la AFA va a recurrir en caso de que esto suceda. Dice: salvo que suceda algo extraordinario, nosotros creemos que debemos ir al TAS, y si, como entendemos nosotros, el comité de apelaciones da la razón, el partido no se jugaría.
Súper armada la selección argentina en todos sentidos, ¿no? Hasta desde el punto de vista judicial.
Jurídico,
tienen súper alternativas para ver si pueden llevar este partido a sus intereses.
Que es algo que nosotros veníamos manejando incluso desde el año pasado, ya era por fuentes que habíamos mirado que al final los puntos se los iban a dar a Argentina, o sea, que eso se debía venir, que no iba a ser más allá de eso. Pero, Gerald, ¿tú crees que se juegue este partido o que al final gane la pulseada jurídica la AFA?
Y bueno, es que digamos que ambos lados tienen sus pros y sus contras, ¿no? Digamos que Argentina puede apelar de que Brasil, dentro de sus instituciones, no ofreció las garantías para resolver ese partido, pero también pueden encontrar que Argentina tuvo jugadores que mintieron en su declaración jurada, que no dijeron que estuvieron en Reino Unido tantos días antes del partido, entonces no podían entrar, y pues ahí se justifica un poco el accionar de Brasil. Bueno, ya será como un análisis por parte de todas las entidades jurídicas, y yo creo que este tiene pinta hasta de TAS, yo creo que se me pongan a estudiar esto, a ver qué resolución, porque lado y lado hay como argumentos válidos. Llegar a una decisión que contente a todos se ve casi imposible.
No, eso está muy complicado, Gerard, o sea, cada tanto sale. Menos mal, esto no implicó a un Chile, a Colombia.
No es un Chile-Perú
o
algo
así. Sí, o... Uy, no, Gerald, eso... O sea, no se jugaría el Mundial. El Mundial no se hubiera jugado. No. Bueno, o por ser Chile y Perú, la FIFA hubiera dicho, bueno, resolvamos esto rápido. También resolvamos esto rápido, no nos metamos mucho, pues.
Es un equilibrio, ¿no? O sea, porque...
Como Thanos, sí, la FIFA trata de equilibrar todo a su gusto, pero el caso es que con un Brasil-Argentina, pues, más difícil meter las manos al fuego, ¿no? Porque de un lado tienen la potencia jurídica, del otro lado también... Como bien dices, Brasil acusa que los jugadores mintieron en su declaración jurada de la entrada del país. Anvisa por eso invadió la cancha para sacarlos y arrestarlos y deportarlos. Y la selección argentina llega y dice que no puedes invadir en medio de un partido.
No dice las garantías.
No hay garantías. Entonces,
dame los puntos.
Claro, dame los puntos. Entonces, a ver... Yo sigo pensando, también lo que hemos mirado, que eso se va a resolver al final a favor de Argentina jurídicamente. Pero si se llegase a jugar el partido por esas cosas de la vida, si llegasen a ponerse de acuerdo en una sede y jugasen ese partido, pues lo debería ganar Argentina, porque es que yo en ese momento aposté por Argentina. Entonces, y aunque sea, debo sumar una más. Sigo perdiendo en esa tabla general de predicciones, pero yo en ese momento aposté por Argentina y no me puede defraudar. Entonces, no, bien. Brasil le apostó, Gerard le apostó a Brasil, toca música, pero pues de todas maneras vamos a ver qué sucede. Entonces tenemos estos dos partidos en el panorama. Se va a preparar Perú con una selección que va a estar en sus mismas condiciones y Brasil va a tener de frente una Argentina desde el punto de vista jurídico. No futbolístico, o sea, yo creo que Messi llega y dicen, ¡ah, chupo güey! ¿Qué va a jugar? De hecho, la selección argentina hasta el momento lo único que tiene confirmado es ese partido de la finalísima contra Italia, el 1 de junio.
Eventualmente, exacto. Está pactado ese partido, aunque también estaban rondando ahí informaciones
contra
sobre
México,
un supuesto...
Pero no se puede.
Pero también de un partido contra Brasil en Australia, que hasta en Australia se encargaron de anunciar, pero que en la AFA no sabían nada.
Ah,
pero
que se juega ya, que se juega ya, Gerard. Ya resolviste el problema, muy bien, Gerard. Hay que aplaudir a Gerard, Gerard acaba de resolver el problema, muy bien.
Es muy raro todo lo que implica Brasil y Argentina, siempre esa rivalidad especial.
Sí, sí, una cosa bastante llamativa, y que pues uno llega y dice, ¿cómo van a resolver esto? De todas maneras, como te digo, en el horizonte, la selección argentina solo tiene este partido ante Italia, la finalísima. Pero pues de resto tenía uno ante México, tengo entendido, pero al quedar México en su mismo grupo del mundial se suspende, van a esperar hasta ese día a ver cómo es que salen los mexicanos a enfrentar al arquero argentino, ¿no? Porque tomaron muy mal la celebración que tuvo el arquero argentino después de saber que México iba a estar en su grupo, ¿no, Gerard?
Sí, sí, que muy fácil, que una selección accesible, bueno.
¿Tú crees que lo malinterpretaron? Gerard tiene sus dudas.
Es fácil interpretar al Dibu.
¿Es fácil malinterpretarlo? ¿Tú crees que sí hubo mala intención de parte del arquero o no?
Y pues bueno, tal vez hace parte de su personalidad, ya hemos visto muchas veces todo lo que... Y pues bueno, yo creo que no debe pasar de un juego, más allá de que es una rivalidad brava, la que hay entre siempre Argentina y México, pero pues bueno, que no pase un detalle ahí de color y demás, pero pues que no, vamos a ver qué sucede finalmente cuando se dispute ese partido en Qatar.
Igual una cosa que siempre mencionan los referentes históricos y todo es que todo equipo siempre debe tener... un jugador que sea el malo, ¿no? Que como que se eche en contra a todos los del otro equipo para bajarle la presión al resto de sus compañeros. Y yo creo que el arquero en cierta medida puede estar asumiendo ese papel, Gerald. O sea que...
Lo hemos visto ya.
Sí, que él sea el que se coma toda la presión, las puteadas, todo, las peleas. Y que el resto de compañeros estén tranquilos. De Paul... ¿Con quién se pelea? ¿Con nadie?
Podemos decir que Brasil, en su caso, Richarlison es un poco el que asume todo este rol del personaje que siempre va, como dicen, la chicana, a cargar a los rivales y demás, pero pues que bueno, al final ya sigue siendo pues una estrategia ahí más donde se juegan todo este tipo de presiones para que por ellos vayan los comentarios y el resto del equipo se enfoque en lo futbolístico.
Exactamente, sí, pero siempre debe haber uno que sea malo, ¿no? Uno que sea malo, de verdad. A ver, aquí dice Bruno, dice, ¿cuándo un directo con el buen fan, no? También hace directo todos los lunes. Hombre, Fanodrich, que es conocido, si no estoy mal, de un amigo que ya estuvo aquí en este sillón, ¿no? Nuestro amigo que vino y nos expropió 3 puntos.
Muy astuto.
Saludos, Alex, saludos. No, pues estaría genial. Nosotros siempre estamos atentos y si llegan y gritan, llegan y pegan el grito, quiero estar. Nosotros siempre estamos con gustazo. A ver, llega y dice Patricio, dice, es injusto que vayan tantos europeos. Y bueno, también es por la proporción, ¿no? Son 55 países, si no estoy mal, Gerald, 55 países.
En la UEFA, sí. Exactamente, sí. Espera, por ahora son 55.
55, no sabemos cuántos se puedan escindir de varios conflictos que están en curso. Ajá. Entonces puede que veamos 62 pronto.
Entonces, sí, que le digan Kosovo y Gibraltar, los últimos en añadirse.
Dios mío, o que salga las repúblicas de Donetsk y Lugansk, o que salga, yo qué sé, Odessa, que algas, yo qué sé. Entonces, pues, porque, digamos, como siempre le he dicho a un amigo mío, la perfecta Europa, ¿no? A ver, aquí Gabriel Reyes dice, Brandon, ¿cuándo se renueva el video de cracks sin Libertadores? Ahora con jugadores tipo Messi, Suárez, Aránguiz, etcétera. Sí, yo creo que ya es momento de meter a Messi ahí, cracks sin Libertadores. Yo creo que Messi ya por aquí no viene. O sea, ¿tú crees que venga? Yo no creo que venga.
Yo desearía verlo, me gustaría.
No, no puede desear, Gerald, pero eso no va a pasar.
Pero sí, no.
Jacob Gómez dice, Gerald, me encantó el Mundial de Eliminados, pero te faltó tenerle más fe a Colombia y especialmente a Chile, Gerald. Por favor, responde, la verdad, yo no me hago responsable.
Uy, no, es que digamos que vengo con el trauma, con el golpe, lo que fue esa selección sin personalidad, sin respuesta. Entonces, bueno, yo me imaginaba cómo hubiera sido una selección de rueda ante una selección europea. Complicado.
¿De Macedonia del Norte?
O sea, no, Macedonia del Norte la clasifiqué, pero no llegué tanto. Pero pues bueno, recuerdo que la eliminaba República Checa, de pronto que podía tener un poquito más de jerarquía en un momento difícil. Pero pues bueno, Chile también la mandé a cuartos. Es cierto que la hice eliminar con Egipto, que la veía como es un equipo más competitivo, sí, aunque sea.
Tío, ahí tendría mis dudas, ¿no? Pero penales y gana Chile.
Yo creo. Pero si llegan a penales.
Y gana Chile. Porque Chile en penales es infalible.
Eso sí, lo sabemos de
plano. Lo sabemos, sí. Emiliana aquí dice, ¿tienen algún video que explique el ranking de la FIFA? Porque para que Bélgica sea tanto tiempo primero es raro. En varios videos, ¿no? Ya lo hemos explicado y hemos además propuesto rankings de palabra de gol FIFA, ¿no?
Sí, eso. Exacto, bueno, este ranking FIFA se maneja actualmente desde el 2018 y pues es toda una fórmula matemática para resumir, ¿no? Digamos que siempre se pone como una fórmula donde está el partido en cuestión, el rival, el contrincante, se espera, o sea, como que se mide si es un rival menor, digamos que no va a sumar tantos puntos, o sea, si ponemos un ejemplo, Italia contra Albania, al ser Albania no va a sumar tantos puntos porque Italia en teoría va a salir muy beneficiada de ese partido.
O sea que también, Macedonia del Norte sumó muchísimos puntos.
También, exacto, Macedonia del Norte al derrotar a Italia, Macedonia al ser del 60 y algo del ranking FIFA de Italia, ser la sexta o séptima en la última, antes del último corte, no recuerdo bien, obviamente ahí sumamos varios puntos y demás, pero bueno, es permanentemente una ecuación donde si se espera que, bueno, que Italia gane 3-0 y si queda así, pues suma unos puntos, pero si queda 1-0 no sumaría tantos, entonces ahí es toda una fórmula un tanto confusa, es cierto, pero pues bueno, que sí tiene sus cositas y que, bueno, recientemente hasta el ranking último antes del Mundial, Bélgica salió por fin de ese primer lugar que muchos querían eso y Brasil cogió esa posta.
Yo quería que se fuera porque es que, a ver, no has ganado nada.
No se sostenía.
O sea, para mí mínimo tienes que ganar algo. O sea, por favor.
Sí, no, y como he dicho varias veces, yo creo que se mantenía porque los grandes fracasos de Bélgica se veía en las instancias definitivas de los torneos grandes y esas derrotas no las resta FIFA. O sea, los que son ya octavos, cuartos y final, si caes en esas instancias, no vas a restar puntos porque te quieren reconocer de alguna forma de haber llegado tan lejos. Pero pues bueno, eso tiene sus consecuencias también y es haber visto a Bélgica tanto tiempo en el primer lugar.
Dicen aquí Australia Light. Creo que es un rival bueno por las condiciones en las que se encuentran ambos. Los dos van a pasar un repechaje y buscan dar con un buen equipo para sus respectivos partidos, ¿cierto? Lo que veníamos comentando, ahí lo decía también Derian Carrera, porque es que son selecciones que, como te decía Gerald, en las mismas condiciones.
Exacto, sí, o sea, porque están en la misma situación. Nueva Zelanda seguramente también quería tener una especie de factor competitivo.
No, que se tenga Costa Rica, porque Nueva Zelanda va a estar bien afiladita.
Sí, Costa Rica debería también ir trabajando en encontrar un rival ahí. Puede ser Oman, ¿por qué no? Que por fin apareció en las últimas instancias de la eliminatoria asiática, le ganó a Japón, empató con Australia, sí, hay que escuchar Oman.
Mientras vamos a mirar aquí las semis de Champions, Gerald, Liverpool contra Villarreal, juégatela. A ver, analiza el partido, ¿cuál crees que va a ser el global? Y aquí lo ponemos.
Y bueno, digamos que es una...
Vamos a dejar a Gerald pensar bueno. Y primero vamos a darles unos daticos, unas cositas, vamos a charlar.
Interesante, si me sirve.
Bueno, mientras tanto vean la cara de Gerald como piensa. Liverpool y Villarreal se vieron en semis de Europa League, de la Europa League 2016. Esa vez quedó el global 3-1 a favor de Liverpool. Recordemos que ganó 3-0 en la ida y en la vuelta perdió 1-0. Ese es el único enfrentamiento, llave directa, por torneos UEFA, que fue en la Europa League. En Champions League es la primera llave de eliminación directa en la que se ven. Entonces, Gerald, ahora sí dime, ¿qué piensas de este partido?
Y bueno, bravo, bravo, porque bueno, digamos que yo diría que hoy por hoy tal vez el Liverpool es el equipo que está practicando mejor fútbol, el que más demuestra su idea en el campo, el que es más determinante, el que más logra sacar diferencias, pero está ante un auténtico matagigantes, como ha sido este Villarreal en esta Champions League. Ya se cargó a la Juventus, ya se cargó al Bayern, y yo creo que los cojones de este Villarreal se ven desde acá. Aquí yo los puedo ver desde
allá arriba.
Desde la comunidad valenciana se ven hasta acá, porque son gigantescos. O sea, no, pocas veces he visto un equipo que tan ponga tanto amor propio, que tan que ponga tantas ganas, podría superar esta serie con un global no tan extenso. Tal vez, me animaría a decir, tal vez un 3-1, 2-1, iría por ahí mi apuesta, porque digamos que el Villarreal propone ese tipo de partidos justos, no tanto con muchas diferencias.
3-1 a favor del Villarreal.
El Liverpool.
Del Liverpool, ya me estaba poniendo nervioso. Todo eso que dijiste del Villarreal y bueno, al final es 3-1 para ayer.
Sí, o sea, no, que le quiero reconocer la gran campaña que ha hecho, que tiene un amor propio muy intenso, que es un equipo que o sea, pues logra...
O sea, ¿se repetirá lo de la Europa League 2015-16?
puede ser, digamos que vamos a ver si se repite tal cual ese antecedente. Pero pues bueno, veo pasando al Liverpool porque creo que por hoy es el mejor equipo del mundo.
Muy bien, Gerard. Entonces, ahí tenemos el pronóstico de Gerard con respecto a ese partido. Ahora, tu corazoncito está ahí. A ver, City contra Real. ¿Qué piensas?
Y bueno, estoy un poco...
Pero bueno, espera, antes de que digas qué piensas, por favor, Gerard. City y Real han definido dos llaves mano a mano. Uh-huh. Una en los octavos de final 2019-2020. La recordamos, ¿no? Fue hace poco, con el gran Varane, ¿no? Que eso empezó a marcar su salida del Real Madrid.
Noche maravillosa.
Sí. City ganó ambos partidos 2-1, global de 4-2. Hizo pedazos el City a ese Real Madrid. Muy, muy triste ese Real Madrid. También hay un lindo recuerdo para el Real Madrid. Semis de la Champions 2015-16. Champions que luego ganó. Historia que persiste. El Real Madrid. Real Madrid ganó 1-0 el global. Fue empate en la ida, 0-0, partido muy duro. Y en la vuelta... Un autogol de Fernando hizo que el Real Madrid consiguiera el 1-0. Tras un centro tiro al arco de Bale, Fernando le pegó y terminó en autogol, Gerald. Entonces ahora sí, cuéntanos tu perspectiva de este partido.
Uy, bueno, bravísimo para esta campaña que ha tenido muchos tintes de épica para el Real. Pero pues está ante uno de los máximos favoritos desde el comienzo del torneo, como le decía, este Manchester City, que bueno, es cierto que se le vio un poco doblegado, tal vez en la llave de cuartos ante el Atlético de Madrid, que logró desquiciarlo, que logró sacarlo de su juego y que le ganó en cuanto a intensidad, en cuanto a físico, sobre todo en ese segundo tiempo del partido de vuelta, donde es donde más le he visto complicado al City, aparte de un tramo de los últimos partidos contra el Liverpool, donde se hizo tal vez un poco las flaquezas que puede tener este City. Pero bueno, hay que ver si el Real Madrid puede llevar al equipo de Pep Guardiola a esos extremos. Yo lo veo difícil porque, digamos, me apoyo mucho en lo que fue ese antecedente de la llave de la Champions del 2020, y se ve complicado porque, bueno, digamos que está, es cierto que hay un mejor Benzema que es entonces y tal vez un mejor Vinicius, pero pues hay que tener como un plantel mucho más completo para vencer a este City que está recontra aceitado, que tal vez en lo físico puede aparecer su falencia, pero creo que tiene una idea muy clara y no. O sea, yo la verdad, o sea, más allá de que pues va en contra de mis deseos, yo veo que al City un poco más entero futbolísticamente, porque el Madrid ha pasado con lo justo, es cierto que tiene la mística y que otra vez va a cerrar la serie en el Bernabéu y que tal vez el visitante no lo va a afectar un poco, o sea, pues digamos que Tepen tiene la mayor peso, la última palabra en ese sentido, pero aún así lo veo complicado. Yo creo que de todas maneras va a ser una serie con goles, entretenida,
global,
Madrid va a ser lo que quiere hacer, pero bueno, global. Vamos a ir por un 4-3 para el City.
Uff, Gerard se la juega con un 4-3, ponemos ahí el 4-3 a favor del Manchester City. Gerard se la juega, pero de verdad crees que porque vimos al City complicado ante el Atlético también un rato, y era el Atlético un equipo pues limitado en idea.
A veces. Va a llegar descansado, es que el City también tenía una seguidilla contra el Liverpool, llegó ahí dos partidos seguidos justamente para resolver esa eliminatoria, y creo que tal vez el fútbol del Madrid no es tan físico, y es cierto que también el plantel de Carleto Ancelotti ha estado recontra extenuado, o sea, se ha mantenido, se ha casado casi que con ese 11 en toda la temporada, y pues bueno, digamos que le conviene un poco que tiene la liga ya casi resuelta a un punto nada más, y pues pues eso lo va a poner, le va a beneficiar para poner toda la atención en esta llave. Pero pues bueno, futbolísticamente ya en los valores de lo que es el juego, en cómo practican ambos, es mucho más constante el City. El Madrid depende más de envalentonadas de sus individualidades que pueden aparecer, que tranquilamente Benzema puede tener una noche más inspirada. Pero pues más lo veo más entero al City, va a ser una, como digo, va a ser una serie entretenida, tal vez un poco cerrada en contra el marcador, pero yo veo más posibilidades al conjunto Sky Blue de pasar a la final.
Muy bien, ahora yo voy a hablar sobre el partido Liverpool contra Villarreal. He visto a Liverpool muy complicado en algunos instantes de los cotejos de los últimos duelos. Si bien puede resolver, hay veces se le complica, no creo que saque una serie con tanta diferencia como dice Gerald, 3-1, no. De todas maneras, mucha diferencia. Y es que yo, por ejemplo, contra el Inter lo vi meterse una complicada brava, y es que este Villarreal ya lo vi contra el Bayern y es un equipo jodido. O sea, yo no sé, yo creo que, a ver, al final va a clasificar el Liverpool, pero va a ser con 3-2. Aunque, no sé, ya estoy pensando que este partido incluso puede que quede empatado en el global, ¿sabes?
Bravo.
¿Sabes? Pues, creo que
seríamos a tiempo extra, penales sí o sí.
Yo creo que puede ser. Pero no, me va a mantener en el 3-2. En el 3-2 a favor bueno. de Liverpool, que esto se va a zanjar. Ojo que esto también podría ser un resultado después de un empate, que se vayan a tiempo extra, ¿no?
Es cierto.
Que también puede pasar. Que también podría pasar en el City contra Real Madrid. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta en ese sentido. A ver, en el otro partido que tenemos, que es en el de Manchester City contra Real Madrid, aquí le doy una gran posibilidad al Real Madrid. Para mí va a ser finalista cantado. Sí, totalmente. Finalista
no está mal al City.
No. No es que, o sea, ¿qué pasó? Que es que el Real Madrid superó llaves en donde yo a priori no pensaba que tuviera posibilidad el Real Madrid, pero es que saca la casta de alguna manera, parece, es el Real Madrid. Entonces, contra el Chelsea, por ejemplo, superado futbolísticamente en la vuelta, superado totalmente. No había manera, no sabía por dónde. Parecía que ese partido Chelsea le iba a ganar 4-5-0, ¿no? No sabía. Pero es un momento, es que no sé ni cómo explicarlo, es un momento en el que el Real Madrid toma el mando del partido, sobre todo Luka Modric, que ¿qué más se puede decir de Luka Modric? Aparte es de la ONG Mechudos Unidos, que, a la que también pertenezco yo, entonces pues también lo quiero más de corazón. Entonces, pase tres dedos, gol de Rodrigo, o sea, tienes todos esos detalles que hacen al Real Madrid un equipo copero, un equipo místico, y que no va a dejar pasar otra vez al City como sucedió en aquella oportunidad. Si el City, es cierto, tiene recursos también, Real Madrid, con Benzema, también con Modric, con tipos que conocen mucho la competición, puede sacar esto adelante. Y a ver. En cuanto a tema de global, como diría en Argentina, ahí te quiero ver, maravilla. A ver.
Está bravo ahí. Puede ver.
A ver, yo creo que esto va a ser un 2-1.
Más cortica de goles.
Sí, 2-1. 2-1 a favor del Real Madrid. A ver si es acá. Sí, 2-1 a favor del Real Madrid. Yo creo que va a terminar superando este City, que creo que van a ser más cerrados. Ahorita terminan una locura de goles, como lo predijiste tú, pero yo pensaría que serían más cerrados. Ojalá tengan muchos goles. Ojalá sean más para el lado de lo que dice Gerard. Yo creería que va a ser más cerrado. Algo más similar a lo que fue esa llave 2015-16.
Si no semifinal. 15,
¿sí? En donde luego llegó a la final y le ganó al Atlético de Madrid. Creo,
eso
si no
es,
soy mal.
En Milán.
Entonces, bueno, ahí están nuestros pronósticos sobre la mesa. A ver qué piensan todos ustedes sobre esto que pasa. Vamos a mirar aquí los últimos comentarios y ya nos estamos despidiendo. Oscar Peña, le damos la bienvenida al Antipoder. Activado el Antipoder, muchas gracias Oscar por activar el Antipoder aquí. Oscar dice: saludos chicos, ¿alguna vez han escuchado sobre un partido con 7 autogoles? El día de ayer la selección femenina de Granada cometió 7 ante Estados Unidos, insólito. Y eran 7 autogoles, ¿lo tienes?
No, para nada. Insólito, totalmente insólito. O sea, no sé si tiene alguna implicación en alguna especie de torneo en tabla que me beneficiaba tener tantos goles en contra, muy raro.
Muy, muy raro. Aquí dice Gabriel Steven: oigan, ¿qué les parece el rumor de que Alfaro vaya a dirigir a Colombia después del Mundial? Si eso ocurriera, ¿creen que haría un buen trabajo? ¿Cumpliría sus expectativas o sería un Rueda 2.0? Gerard, ¿qué piensas?
Ay, hay que ver, pero bueno, digamos que
yo creo que con Alfaro vamos al Mundial.
Alfaro limpió mucho su imagen de entrenador en esta última eliminatoria. Estaba también su primera experiencia como seleccionador y no le fue nada mal. O sea, fue un equipo con una identidad que supo jugar la eliminatoria, que se adaptó a las necesidades de cada fase. Y pues yo ya de antemano diría con buenos ojos, yo creo. Digamos que también porque Alfaro conoce a los jugadores de acá, tiene un conocimiento importante del fútbol colombiano y demás. Fue el encargado muchas veces de
fue
analizar.
Fue comentarista como 3 o 4 años de la televisora que transmite los partidos de la Selección Colombia, entonces ¿cómo no los va a conocer?
Sí, yo creo que tendría tal vez un nombre importante para el jugador colombiano que no, pues, no lo miraría por encima del hombro tan fácil, y pues yo creo que podría ser una dinámica de grupo positiva como lo logró con Ecuador, que Ecuador también venía con un vestuario caliente, ¿no? Con muchas divisiones, sin disciplina y demás.
Sí, pero después
Ecuador,
del caos de Quinteros.
Claro, claro, entonces.
Y bueno, Celico y todo ese partido raro ante Argentina.
Y apareció toda una armonía.
Y el boli, ¿no? El boli estuvo en el medio, el boli Gómez, el bolillo.
Ajá, sí, porque el bolillo dirigió a Ecuador
Copa América, en la Copa América 2019, que fue un fracaso rotundo, que ahí los ecuatorianos se dieron cuenta, uy, no, este no es el del 2002. O de pronto sí, pero no se ha actualizado. Este señor no tiene ni idea qué está haciendo.
No es del Dream Patch.
No le... No le han actualizado el parche. Bueno, dice aquí Camilo: hola muchachos, ¿por qué tanta noticia absurda sobre que un equipo u otro se van a quedar sin mundial? Mucho humo. Y porque, bueno, hay que vender con el clickbait, ¿no? De alguna manera, también hay que decirlo. Pero eso siempre, en época de mundial, es como época de elecciones, ¿no? Te llenan de vallas publicitarias, todo el tema. Lo mismo, en época de mundial, pues vamos a ver si de pronto alguien se nos cae para meter a Colombia, para meter a Italia. Entonces así hacen todos. Exacto. Pero bueno, es época de mundial, se nota que es época de mundial. Dice aquí: felicitaciones por ese nuevo set, muy profesional. Gracias, señor. Esto también es gracias a todos ustedes que han estado apoyando el proyecto. Aquí Iván hace un aporte, muchas gracias, Iván. Y también por aquí otro Iván nos hace un aporte y dice: Gerard, ¿por qué no le diste fe a la potencísima Honduras? Ni en el universo alterno se salva de la FIFA. Nah, mentira. Saludos desde México. Gerard, ¿por qué no diste fe a la poderosísima Honduras? Última del octagonal, si no estoy mal.
Sí, no, lamentable desde Honduras. A duras penas clasificó al Mundial de Eliminados, o sea, porque cuadraban los números. CONCACAF tenía 3.5 cupos y pues ahí alcanzaba, pero pues lamentable lo que ha sido este proceso del fútbol hondureño, el más bajo en los últimos tiempos, yo creo, o sea, siendo última.
O sea, fue del técnico este Fabián Coito al bolillo y fracaso total, sí, ni renovación ni nada.
Resultados insólitos, si no estoy mal, El Salvador lo superó y fue la primera vez que El Salvador ganaba en Honduras, o sea, algo totalmente insólito. Muy complicado los catrachos, así que bueno, sí, ¿qué más puede darle esto a Honduras?
Exactamente. Aquí Iván dice: saludos desde Sydney, guachines, que es como dicen en Argentina, que pues sea guachín, que pues sea guachín.
Guacho.
Sí, o sea, él está desde Sydney y de hecho creo que hizo la donación en dólar australiano. Creo que eso me parece mucho que es así. Oye, ya era una locura. Sydney, ¿qué hora es? Gerard, por favor, averígame qué hora es. Tiene que ser las 9 de la mañana. 9 y media de la mañana.
Yo pues por ahí una de la tarde, 12, algo así.
No, por ahí, o más, de pronto. Aquí le damos la bienvenida a López Nahuel Agustín, que activa el antipoder. Muchas gracias por activar el antipoder. Y nos dice: Oli, hola a ti y a todos los que nos están acompañando. Y dice aquí: Gareth Stevens, se podría decir que la Liga Española y la Inglesa son equivalentes a la Argentina y brasileña en Europa, al ser las únicas ligas que llevan equipos a semis del mayor torneo internacional. Sí, yo diría que son más o menos como sus equivalentes, tanto la inglesa como la española, la brasileña y la argentina. Sí, están bien hechos los equivalentes. De hecho, creo que lo hemos mirado también en videos de simulación. Y dice aquí César, dice: listo ya para la Mufas Copa América, prepárense para la Neroneta. Sí, también nosotros nos vamos para allá. ¿Y era qué hora es en Australia?
Son las 10 de la mañana.
10 de la mañana, casi latino.
Casi.
10 y media, ¿no?
10 y media, vamos a hacer las 10 y media.
10 y media de la mañana, casi latino. Estuve en nada. Yo soy muy bueno con esto del manejo de horarios. El jet lag, ¿no? Yo creo que no me pegaría. pero bueno, como siempre, un gustazo estar aquí con todos ustedes. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Gerard, chévere, ¿no? Hoy en el set, el antipoder, todo activado. Y también muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Y una nueva edición de Oramos el Balón, ahora en el set, Gerard.
Sí, un lujazo, la verdad. Fue muy ameno como desarrollamos todos estos temas. Hablamos de todo, hablamos de Champions, hablamos de lo que se vendrá en los amistosos, de los equipos que se preparan para los repechajes y también de todas estas noticias a veces ultra compartidas que no son tan así, no son tan tan determinantes a fin de cuentas, pero que bueno, siempre es importante como analizar, ver cómo ha sido históricamente ese tipo de acontecimientos, y veremos que Ecuador no corre peligro con su mundial, va a estar en el mundial como se lo merece. Y pues bueno, gracias a todos ustedes por la participación tan activa como siempre, geniales, geniales, super cracks ahí, y bueno, aquí estaremos súper atentos para que nos citen de nuevo, y estaremos acá atentos para charlar de todos los temas que surgen semana a semana en el fútbol mundial.
Y ya saben que este es el canal en el que adoramos el balón, esto es Palabra de Gol. Muchas gracias y hasta la próxima.